siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Les saluda a su amigo Joy Morejón, Tony Simón en los controles, Jaime Almiral como productor y mi compañero, mi buen amigo Joe Cardona, para hablar de esto que nos apasiona, el deporte.
¿Cómo estás, Joyo?
Bien.
¿Cómo bateaste este fin de semana?
Batí de 2-1 y dos bases por bolas.
Muy bien.
Perdimos, pero era un partido de puro trámite.
Muy bien. ¿Cómo está el averaje por la temporada?
Sobre los 400. Ando mal.
Eso es salón de fama.
No, ando mal.
En softball no, pero en béisbol sí.
Ando mal. Pero ya vamos a los playoffs. Comienza el sábado los playoffs de la Liga Hermandad Latina. Si ganamos el sábado, aseguramos un puesto en la final.
Bueno.
El equipo Gusanos Cuban Sugar.
Me encanta el nombre. Sí,
pero bueno, hubo mucho deporte el fin de semana.
Oye, cantidad, repleto de cosas interesantes. El Inter son campeones de la MLS.
Exactamente, y vamos a empezar hablando precisamente de fútbol soccer. El Inter, como tú decías, campeón de la MLS, victoria de 3-1 contra los Vancouver Whitecaps. Y con esta victoria, Miami se convierte en la quinta área metropolitana de todos los Estados Unidos en tener campeones en sus 5 ligas profesionales. ¿Qué te parece eso?
Wow, impresionante. Es el primer título de soccer de esta región. El soccer existió aquí en distintas ligas, en la NASL, que fue la primera envergadura de fútbol profesional en los Estados Unidos, de esa índole, ¿no? Nacionalmente. Y Miami tenía un equipo, los Toros de Miami, después los Strikers de Fort Lauderdale, nunca ganaron un título campeonato.
Y después, cuando surge la MLS, existía el Miami Fusion.
El Fusion de Miami.
Que el año que llega a las semifinales, uh-huh, desaparece
por cuestiones, la franquicia.
Desaparece por cuestiones económicas. Ahora viene...
Es Messi manía. Esto es puro Messi manía.
Claro, no, por supuesto. Pero oye, hay que darle el mérito a David Beckham y a Jorge Mas Santos porque fueron perseverantes. Los obstáculos que tuvieron que enfrentar los dueños del Inter Miami para establecerse aquí, cualquier otro hubiera recogido sus bártulos y se hubiera ido a otra ciudad.
Bueno, aquellos que no están tan familiarizados con la... que no tienen una perspectiva de lo grande que es Messi, es como si ahora, por ejemplo, un fan del béisbol, si ahora al final de la carrera, que le quedan 2-3 años, vamos a decir, en unos años más a Otani, alguien en Sur Corea o en Japón decide contratarlo, sacarlo de las grandes ligas y llevárselo a jugar en esa liga. Ese fue la obra maestra de esto de David Beckham y de Mas Santos, ¿no? De lograr convencer a Lionel Messi que se estableciera aquí en Miami y jugara para el Inter de Miami. Un hombre que podía haber jugado o podía haber seguido en PSG, en Paris Saint-Germain. Sí. Sin embargo, vino a Miami a jugar, que fue un gran riesgo para Messi también, ¿eh?
Bueno, a ver, fíjate, puso la MLS en el mapa mundial. La MLS era una liga que, salvo los Estados Unidos, no se veía en ningún lado. Y ahora con la mesimanía, pues se disparó. Bueno, al punto de que en el Mundial de Clubes invitan al Inter Miami por una cuestión comercial. Ahora ganan la Copa. Para Messi, su título individual, su título número 48 en su carrera, lo ha ganado absolutamente todo.
Añádele ahora un título de MLS.
Sí, de la MLS y bueno... Hablando de Miami y hablando de fútbol, ya se sabe cuáles son los partidos que se van a jugar aquí.
Y vamos a ver, yo si esta vez el estadio está a la par con la fanaticada y no se formen lo que se formó durante la Copa América, los fanáticos trepándose en la...
Yo creo que las autoridades de Miami...
Y la seguridad debe ser la que debe de ser.
Las autoridades de Miami aprendieron la lección y dudo que se vaya a repetir.
Porque esas imágenes fueron horribles.
Sí, fueron horribles. La gente tratando de colarse y todo. Bueno.
Te parecía el latinoamericano, ¿no?
Sí. Fíjate. Ve preparando el bolsillo, porque las entradas están cariñosas.
Pero tú no me dijiste que tú me ibas a comprar una...
No, yo pedí aquí a la dirección de la emisora que me acrediten, porque es impagable.
Sí, pero tú vas a estar acreditado, pero tú me dijiste que tú me comprabas una entrada para compartir una cerveza y ver un partido.
Para que sepas.
¿A cuánto comienza la...?
En el gallinero, allá en lo último, donde la pelota de fútbol se ve como una pelota de ping-pong. $1,500.
Solamente.
Para empezar.
Sí. Sí. Sin parqueo, sin estacionamiento, sin comida.
Y sin el consumo ahí. Son cuatro encuentros de la fase de grupos que se van a jugar en Miami. El primero de ellos, que es del grupo H, será el 15 de junio entre Arabia Saudita y Uruguay.
Ok.
El 24 de...
Uruguay no anda muy bien, que se diga.
No, pero en el grupo...
Estados Unidos le ganó 5-1. Así
sí,
que,
pero en el grupo donde está, debe clasificar.
Debe.
Debe clasificar, por lo menos como segundo.
Debe, pero Bielsa está flojito y hay problemas con los jugadores y no sé qué decir.
Lo que pasa es que los otros rivales del grupo son
Saudi Arabia.
Arabia Saudita, Cabo Verde y España, que es el macho del grupo.
España gana el grupo.
15 de junio, Arabia Saudita, Uruguay. 21 de junio, Uruguay contra el debutante Cabo Verde. Pan comido. El 24 de junio, partido del grupo C, el pentacampeón Brasil enfrentará a Escocia.
Wow.
Y el 27 de junio, que esto es del grupo K, ahí no va a caber un alpiste y ahí es donde la seguridad tiene que ponerse.
Colombia versus quién.
Portugal.
Wow,
partidazo, Cristiano Ronaldo y Colombia, que tiene una gran comunidad aquí en el sur de la Florida.
El último mundial de Ronaldo, el último mundial de James.
Sí, así mismo. Y entonces...
No, pero el de Brasil va a estar repleto también de Escocia,
sí,
Brasil.
Además, aquí también.
No creo que haya muchos escoceses en ese juego. Yo.
No, yo creo que ahí todo el mundo va
con
su camiseta amarilla.
¿Tú crees que si nos ponemos esas cosas que se ponen los escoceses, las sayas esas que se ponen
los escoceses?
Kilt. No, podemos ir disfrazados de kilt y a lo mejor entramos así.
Ah, así mismo.
¿Viste? Ya, resuelto.
Entonces, después un partido de octavos de final el 3 de julio, entre el número uno del grupo J, que podría ser o debería ser Argentina, y el 2 del H, que podría ser Uruguay. Después, el 11 de julio, un partido de cuartos de final, y el 18 de julio, el partido por el tercer lugar. Ese es el partido que no le interesa a nadie.
No.
Es el día antes de la final.
¿Tú eliminarías ese partido?
Yo sí.
Sí, ¿verdad? Ya en el mundo de
lo que pasa
¿quién le interesa tercer lugar?
Lo que pasa es que hay billete ahí.
Y tradición.
Y esto es ya...
Billete y tradición.
Entonces, bueno, otra última de fútbol, antes de pasar al boxeo y el béisbol, que es lo que viene a continuación. El Real Madrid patinó ante el Celta de Vigo. Y el Barcelona se despega ahora en la tabla de posiciones en la Liga Española. Uh-huh. Había una diferencia de un punto apenas. Uh-huh. Barcelona ganó el sábado 5-3 al Betis y llegó a 40 puntos. 4 más que los merengues y 5 por encima del Villarreal, que ocupa el tercer lugar. Así que se está despegando un poco.
El Villarreal, cuidado que el Villarreal no logre, es que Barcelona y Madrid es...
A ver, la Liga Española
son
una liga de dos equipos. Una liga de dos equipos, el Atlético de Madrid y algún que otro siempre ahí presionando, pero al final, mira, todas las ligas del mundo hay equipos poderosos y equipos pobres. Eso no va a cambiar a menos que establezcan un sistema de repartición de ganancias para equiparar las ligas, pero No, eso no va
no,
a pasar.
No falla. Oye, antes de irnos del tema de fútbol, te quería mencionar rapidito de fútbol, de otro fútbol, que es el fútbol americano.
Bueno, dijo Trump que a lo mejor que habría que buscarle otro nombre, porque el verdadero fútbol es el soccer.
El soccer. Sí. Bueno, el fútbol americano, a nivel colegial, el número uno equipo de la nación es los Hoosiers de Indiana. Y el quarterback de ese equipo es Fernando Mendoza, que es pichón de cubano, del doctor Mendoza aquí en Miami. Estudió aquí en Miami, el hermano de él también está en el equipo, Alberto Mendoza, de gran orgullo para nosotros. Y obviamente Mario Cristóbal, que es el coach de los Huracanes de Miami, la Universidad de Miami, también ha tenido una gran campaña, una gran temporada. Ahora empiezan los playoffs, pero ahí están los cubanos americanos representados en el fútbol a su máximo nivel.
Vi el partido de Indiana con
Ohio State.
Con Ohio State.
Los dominaron.
Y tú decías, Mario Cristóbal, UM, pues UM va finalmente a los playoffs. El sistema de clasificación es bien complicado. Y yo decía, ¿cómo Miami con 10 victorias y 2 derrotas en la temporada se va a quedar fuera de los playoffs? Y la Universidad de Duke con 7-5.
O peor, Notre Dame, que perdió con Miami. Y eso sí. Te iba a preguntar. Sí. A ver, en toda tu vida en los deportes, cuando hay que romper un empate, ¿cuál es el primer factor?
El resultado entre los dos equipos.
Entre los dos equipos.
Claro, sí.
Así que, ahí bueno, está.
Ya, terminamos el fútbol y el fútbol americano. Y vamos ahora, que suene la campana, a tirarnos unos golpes en el ring. Bueno, Erislandy Lara, a sus 42 años y fiel a su estilo, lo habíamos comentado, arriesgará, usará su mismo estilo escurridizo.
Oye, no lo culpo, ¿eh?
No.
Si tú tumbas a tus rivales en primer round y te das cuenta que lo vas dominando, ¿por qué arriesgarse demasiado? A la vez, hubieron que personas en San Antonio que abucharon, ¿no?
Mucho abucheo. A ver, Erislandy Lara ganó por decisión unánime al venezolano Johan González, un rival de último momento. Recuerden que la pelea que estaba pactada era Erislandy Lara contra Hanibek Amlukanuli.
Nosotros le decimos Hanibek, cariñosamente le decimos Hanibek.
Sí, pero dio positivo en un control antidoping y se cayó esa pelea. Levantó la mano Johan González, ¿verdad? Que mira, Lara ha tenido muchos problemas para encontrar rivales.
Sí.
Precisamente por ese estilo.
Es un estilo difícil, sí.
El boxeo es el arte de dar y que no te den. Pero la gente quiere ver dos boxeadores matándose en el ring.
Yo, ¿tú crees que después de el crecimiento de MMA, de los artes marciales, las artes marciales mixtas, tú crees que los fanáticos del boxeo ahora exigen, nuevas generaciones de fanáticos de boxeo exigen más acción? Antes yo creo que valorábamos un poquito más lo que era también el boxeador técnico, ¿no? Claro. El boxeador técnico, que era eso, yo te pego y tú no me pegas a mí. Sí. Eso también era parte del deporte. Yo creo que ahora menos. Y yo creo que es la MMA que ha alentado esto.
Tienes un buen punto ahí. Yo creo que sí, que podría ser una de las razones en la que se valora cada vez menos al pugilista técnico, y lo que quieren ver es un baño de sangre en el cuadrilátero. Lo cierto es que Lara mantuvo su corona mediana en la AMB, ganó, mira las votaciones.
Sí, no, ganó de calle, ¿no?
Las votaciones 118 a 108, 119 a 107 y 120 a 106. Ganó fácil. La cosa es...
Y lució bien, un hombre de 42 años, sí, lució muy bien.
A ver, quizás un poco lento, porque con 42 años no puedes aspirar a tener la misma movilidad que cuando tenías 30. Y además, no peleaba desde septiembre del año pasado. Ahí hay óxido.
Tú mencionas el problema de buscar rival. Bueno, ahora es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Busca la pelea con Golovkin por fin o revancha con Dani García?
La cuestión es que como no vende visualmente, por su estilo, le cuesta trabajo. A ver, apareció Johan González porque se cayó la pelea con Hany Beck, Luca Nulli.
Afectuosamente a Hany Beck.
Hany Beck. Y este venezolano vio una oportunidad dorada. ¡Wow! Pelear por un título.
Oye, no es mal peleador, ¿eh? No lució muy bien, pero no es mal peleador.
Es un tipo que tiene sobre todo mucha pegada, pero tiene poco boxeo. Y
no tocó a Landa.
Y ya. Otro cubano en la misma cartelera que sí le fue muy mal fue a Rancés Barthélemy frente a Frank Martin, apodado El Fantasma. El nocao que recibió Rancés Barthélemy.
Yo creo que Barthélemy debía considerar...
Sí, ya yo creo, porque está
el retiro, ¿eh?
Próximo a cumplir 40 años. Le apagaron la luz del Coliseo.
Yo me acuerdo ver las peleas, el inicio de Rancés Barthélemy, no es el mismo...
No, boxeador, obviamente, ¿no? Obviamente. Y fue un hombre que también fue un rival que se lo buscaron a Frank Martin. Frank Martin, 19-1.
Sí, a última hora le buscaron a Rancés.
Barthélemy dijo, no, yo no voy a hacer un escalón en la carrera de nadie. Yo voy ahí a boxear y a tratar de ganar. Mm. Pero definitivamente... No pudo.
Y es un deporte, cuando tú ya llegas a esa edad que no puedes más en el béisbol, bueno, te ponchaste 3 veces y no pasa nada, físicamente.
Claro.
En el boxeo te puede causar un daño permanente o peor. O puedes morir en el ring.
Sí, puedes morir en el ring. Bueno, pues eso es lo que hubo en el mundo del boxeo este fin de semana.
No, pero ahora viene el boxeo de verdad, porque esto de la pelota nos tiene mal, ¿eh? Esto está mal.
Y ahora vamos al pan nuestro de cada día, la pelota de Grandes Ligas. Bueno, comenzaron las reuniones invernales en Orlando, las reuniones invernales de los equipos de Grandes Ligas. Y el
a ti no te firmaron porque estabas bateando 400 solamente.
Sí, no, y con esta edad ya no sabes. Pero el primer paso de la reunión fue la votación del Comité de Veteranos para el Salón de la Fama y el posterior anuncio de quién fue elegido. Al final, solamente un elegido, Jeff Kent, segunda base principalmente de los Gigantes de San Francisco, el segunda base con más jonrones en la historia de las Grandes Ligas. Mm. Pero muchos nombres que se quedaron fuera. ¿Te sorprendió la elección de Jeff Kent?
Total. Vamos a empezar por quién es Jeff Kent. Jeff Kent fue un buen jugador ofensivo. Yo le digo que es la piazzaficación de las selecciones. Desde que Mike Piazza entra al Salón de la Fama, es como si la defensa no existiera. Yo vi, busqué los números de, por ejemplo, Joe Morgan, de Ryan Sandberg, compatibles, ¿no? Grandes segundas bases. Y ambos ofensivamente están más o menos parejos con, aunque Morgan le bajó mucho promedio a veraje de bateo, aunque tiene 2.500 carreras impulsadas para un segunda base, es impresionante, pero le bajó el bateo, el promedio de bateo, porque terminó la carrera, jugó demasiados años, sí. Joe Morgan. Sin embargo, Joe Morgan ganó 5 guantes de oro y ni se diga Sandberg, que ganó 9.
Y Alomar.
Jeff Kent y Alomar. Que ganó, ¿cuántos ganó Alomar?
10.
Bueno, Jeff Kent ganó 0.
0.
Yo no te digo que fue tan malo defensivamente como Piazza fue, como Ketchett. Pero se supone que estos sean jugadores estelares, y obvio, que sean gente... que brillen. Y yo siempre digo, está el Salón de la Fama y está el Salón de los Buenos Jugadores.
Sí.
Jeff Kent merece estar en el Salón de los Buenos Jugadores.
El Salón de la Fama no es para los buenos jugadores, es para los jugadores excepcionales. Pero sobre todo, cuando tú ves en la lista de candidatos, los nombres que estaban, para mí, Jeff Kent era el más improbable, posiblemente junto con Fernando Valenzuela.
Sí.
El más improbable que pudiera entrar. Ahora,
dinos quién dejaron, recuerda a los fanáticos quién dejaron fuera, además de Clemens y Bonds, que ya eso es otra cosa.
Roger Clemens, 7 premios Cy Young, Barry Bonds, líder histórico en jonrones.
Pero vamos a dejar eso aparte porque el argumento es que es por la cuestión de los esteroides.
Sí. Dale Murphy, Carlos Delgado.
Ahí no entiendo mucho eso.
Yo tampoco, Carlos Delgado, estaba también Fernando Valenzuela, estaba Don Mattingly.
Tampoco entiendo mucho eso.
Pero Don Mattingly es un caso también. Fue un gran pelotero. pero no fue excepcional. A mi modo de ver, no fue un pelotero excepcional.
¿Y Jeff Kent?
No, por eso a mí me sorprendió, fíjate. El tema es que, ¿cómo es el sistema de votación del Comité de Veteranos? Son 16 votantes, muchos de ellos son miembros del Salón de la Fama, otros son ejecutivos, periodistas, historiadores.
Una mezcla.
Sí. Para ser escogido hay que tener el 75%, o sea, 12 votos. Y si sacas menos de 5 votos, quedas fuera para entrar en la boleta por el próximo ciclo de 3 años. O sea, que Barry Bonds y Roger Clemens, que no cogieron 5 votos, al igual que Fernando Valenzuela, podrían estar nuevamente dentro de 6 años.
Wow.
Y si en ese momento no cogen 5 votos, quedan inelegibles de por vida para el Salón de la Fama. Mira, yo creo que Roger Clemens y Barry Bonds tienen que estar en el Salón de la Fama.
Es que no es Salón de Fama. Estamos hablando de uno de los pitchers derechos más dominantes de la historia del béisbol y tal vez el mejor bateador de todos los tiempos, en Barry Bonds.
Sí.
Gústele a quien le guste. Es el hecho. Que hayan usado esteroides o no, ese es otro tema. Pero es increíble que el Salón de la Fama va a caer en esta trampa de nuevo. Después de la situación con Pete Rose, ahora vamos a entrar en esta fase de estos jugadores. Y tú y yo sabemos, y nuestro amigo José Canseco los delató a todos, que hay miembros del Salón de la Fama ya
que
usaron esteroides. Entonces, claro, si tú me dices, no, hemos sido muy cuidadosos en quién hemos dejado, pero no ha sido el caso.
No, pero además, a mí lo que me molesta es que el Salón de la Fama, ni las grandes ligas han establecido lineamientos, parámetros para la hora de votar en el caso de los usuarios o supuestos usuarios de esteroides, de sustancias para mejorar el rendimiento. No, se lo han dejado al criterio de cada cual. Ni Clemens ni Bonds lograron jamás el 75% en los 10 años que tuvieron en la boleta de la BBWA. Y ahora se lo pasan a los miembros del Comité de Veteranos. Pero el Salón de la Fama es, ante todo, un museo que recoge la historia del béisbol. Y no pueden estar fuera del Salón de la Fama el líder histórico en jonrones. El jonrón es el gol. El gol del béisbol es el jonrón.
Mira, la temporada de Sosa y McGuire, muchos argumentan que salvó el béisbol moderno.
Absolutamente. ¿No?
Y después de eso, Barry Bonds. Yo fui a San Francisco a ver el parque ese precioso y me centré atrás en el left field a verlo a él, ¿no? Que se sentaba en el bullpen, de paso. Él no, sí, muy, sí. Algunos innings él no iba ni al dugout, se quedaba sentado en el bullpen de los Gigantes. Pero es increíble eso que tú dices, tienes toda la razón. Es documentando, archivando la historia de este gran deporte y no tener a estas figuras que dominaron en su época. Sí. Dominaron. Roger Clemens, desde que pichó en béisbol colegial en la Universidad de Texas, uno de los grandes pitchers en la historia del juego. ¿Cómo vas a dejar fuera a este hombre? Y uno de los mejores pitchers de todos los tiempos y uno de los mejores, si no el mejor bateador de todos los tiempos. No entiendo bien.
A ver.
Y Jeff Kent, sí.
De alguna manera, Roger Clemens, Barry Bonds, Pete Rose están en Cooperstown.
Sí.
¿Por qué? Porque el Salón de la Fama tiene un museo donde hay piezas valiosísimas. Está, por ejemplo, está el bate con el que Pete Rose rompió el récord de Ty Cobb, 4.192 hits, un hit más que Ty Cobb. Ese bate lo llevaron al Salón de la Fama. Al museo del Salón de la Fama. Hay cosas, el bate con el que...
Sí, pero no hay un busto de ellos.
Pero no está la placa.
Pero Harold Baines tiene un busto.
Exactamente.
¿No? Entonces, y Tim Raines tiene un busto.
Exactamente.
Y ahora Jeff Kent va a tener un busto. No.
Entonces es una cosa que de verdad se está como que relajando demasiado.
Pero te quería yo preguntar a ti, tú eres votante, lo hemos comentado en el programa múltiples veces, tú eres votante de como escritor de béisbol del BBWA, la Asociación de Escritores de Béisbol. A ver, la gente se pregunta, yo, bueno, ¿y por qué importa tanto esto? ¿Por qué ustedes están dedicándole tanto tiempo? Simplemente porque es historia, ¿no? Es claro. Lo que marca el deporte y lo que forja los archivos del deporte. Y el precedente que deja. Por eso yo menciono esos nombres del pasado, porque cuando permites que entre Harold Baines,
sí.
Bueno, entonces hay decenas de peloteros compatibles con Harold Baines. Bueno, porque Ken Singleton no está ahí si está Harold Baines, sí. ¿No? Y Ken Singleton no es salón de fama, pero tampoco es Harold Baines. Ricky Henderson es un gran pelotero que merece estar en el Hall de la Fama, pero no Tim Raines.
Exactamente.
No Tim Raines.
No.
Los dos robaban muchas bases, pero bueno...
Pero a ver.
Pero Henderson es guante de oro y bateaba por poder.
Ricky Henderson es posiblemente el mejor primer bate en la historia de la Grandes Ligas.
No, lo es. Lo
además,
es.
1.406 bases robadas.
Eso es indecente.
Fíjate, indecente. Cuando yo estaba viendo el récord de robos en una temporada de Ricky Henderson, 130 bases. Y ahora veo la manera en que las nuevas reglas que impiden que los pitchers se viren más de dos veces a la base, que las bases son 6 pulgadas mayores, 6 por aquí, 6 por allá, te está dando un pie más de acortando la distancia entre bases. Si Ricky Henderson hubiera jugado con las reglas actuales, 130 no, se roba 200 bases en una temporada.
Increíble. ¿Por qué es importante, Jorge? Dilo tú, que bueno, eres el que vota. ¿Por qué es importante preocuparse de estos temas, de quién entra y quién no entra?
Bueno, porque tenemos que enseñarle a los fanáticos que el Salón de la Fama no puede ir cualquiera.
Y tiene que ver con la integridad del juego.
Tiene que ser excepcionales, figuras excepcionales que hayan pisado un terreno de béisbol. Y si empezamos a relajar la cosa... En cualquier momento vamos a ver a Perico de los Palotes en el Salón de la Fama. Se está acabando el tiempo ya, me dicen.
Próximamente.
Un minuto. Bueno, pues mañana...
¿Y Carlos Delgado por qué no entra?
Carlos Delgado yo creo que tiene que ver con razones políticas.
Sí.
Políticas. Si quieres, mañana lo hablamos.
Y lo hablamos mañana, pero es que yo sepa, no hay reglas contra los pesados. ¿Eh?
No las hay. Bueno... Eso es una de las razones por las que
Jeff Kent era bastante pesado también, sí, en paso.
Bond y Clement también. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la sintonía. Mañana volvemos a vernos aquí para seguir hablando de esto que nos apasiona, que es el mundo de los deportes. Y como dice Pepe Lacayo, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Te tengo una buena noticia, soy tu amigo y servidor Pepe Forte de la barbacoa de Pepe en Radio Martí. Y comenzando este lunes a las 3 de la tarde, la segunda temporada, la nueva época de la barbacoa de Pepe en Radio Martí, como siempre, recordando con anécdotas, con nostalgia, con historias, en la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, comenzando este lunes a las 3 de la tarde, nos encontramos.
La barbacoa de Pepe.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Les saluda a su amigo Yoyo Morejón, Tony Simón en los controles, Jaime Almiral como productor, y me acompaña en el estudio mi buen amigo Joe Cardona para hablar de esto que nos apasiona, el deporte.
¿Cómo estás, Yoyo?
Bien.
¿Cómo bateaste este fin de semana?
Batí de 2-1 y dos bases por bolas.
Muy bien.
Perdimos, pero era un partido de puro trámite.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el averaje por la temporada?
Sobre los 400, ando mal.
Eso es salón de fama.
No, ando mal.
En softball no, pero en béisbol sí.
Ando mal. Pero ya vamos a los playoffs. Comienza el sábado los playoffs de la Liga Hermandad Latina. Si ganamos el sábado, aseguramos un puesto en la final.
Bueno.
El equipo Gusanos Cuban Sugar Team.
Me encanta el nombre. Sí,
pero bueno, hubo mucho deporte el fin de semana.
Oye, cantidad, repleto de cosas interesantes. El Inter son campeones de la MLS.
Exactamente, y vamos a empezar hablando precisamente de fútbol soccer. El Inter, como tú decías, campeón de la MLS, victoria de 3-1 contra los Vancouver Whitecaps. Y con esta victoria, Miami se convierte en la quinta área metropolitana de todos los Estados Unidos en tener campeones en sus 5 ligas profesionales. ¿Qué te parece eso?
Wow, impresionante. Es el primer título de soccer de esta región. El soccer existió aquí en distintas ligas, en la NASL, que fue la primera envergadura de fútbol profesional en los Estados Unidos, de esa índole, ¿no?, nacionalmente. Y Miami tenía un equipo, los Toros de Miami, después los Strikers de Fort Lauderdale, nunca ganaron un título campeonato.
Y después, cuando surge la MLS, existía el Miami Fusion.
El Fusion de Miami.
Que el año que llega a las semifinales, uh-huh, desaparece
por el cuestiones, equipo, la franquicia.
Sí, desaparece por cuestiones económicas. Ahora viene...
Es Messi manía. Esto es puro Messi manía.
Claro, no, por supuesto. Pero oye, hay que darle el mérito a David Beckham y a Jorge Mas Santos porque fueron perseverantes. Los obstáculos que tuvieron que enfrentar los dueños del Inter Miami para establecerse aquí, cualquier otro hubiera recogido sus bártulos y se hubiera ido a otra ciudad.
Bueno, aquellos que no están tan familiarizados que no tienen una perspectiva de lo grande que es Messi, es como si ahora, por ejemplo, un fan del béisbol, si ahora al final de la carrera, que le quedan 2-3 años, vamos a decir, en unos años más a Otani, alguien en Surcorea o en Japón decide contratarlo, sacarlo de las grandes ligas y llevárselo a jugar en esa liga. Ese fue la obra maestra de esto de David Beckham y de Mas Santos, ¿no? De lograr convencer a Lionel Messi que se estableciera aquí en Miami y jugara para el Inter de Miami. Un hombre que podía haber jugado o podía haber seguido en PSG, en Paris Saint-Germain.
Sí.
Sin embargo, vino a Miami a jugar, que fue un gran riesgo para Messi también, ¿eh?
Bueno, a ver, fíjate, puso la MLS en el mapa mundial. La MLS era una liga que, salvo los Estados Unidos, no se veía en ningún lado. Y ahora con la mesimanía, pues se disparó, bueno, al punto de que en el Mundial de Clubes invitan al Inter Miami por una cuestión comercial. ahora ganan la Copa. Para Messi, su título individual, su título número 48 en su carrera, lo ha ganado absolutamente todo.
Añade la obra un título de MLS. Sí,
de la MLS. Y bueno, hablando de Miami y hablando de fútbol, ya se sabe cuáles son los partidos que se van a jugar aquí.
Y vamos a ver, yo si esta vez el estadio está a la par con la fanaticada y no se forme lo que se formó durante la Copa América, los fanáticos trepándose en la...
Yo creo que las autoridades de
y
Miami...
Y la seguridad debe ser la que debe de ser.
Las autoridades de Miami aprendieron la lección y dudo que se vaya a repetir.
Porque esas imágenes fueron horribles.
Sí, fueron horribles. La gente tratando de colarse y todo. Bueno.
Te parecía el latinoamericano, ¿no?
Sí. Fíjate. Ve preparando el bolsillo, porque las entradas no,
pero,
están
pero tú no me dijiste que tú me ibas a comprar una...
No, yo pedí aquí a la dirección de la emisora que me acrediten, porque es impagable.
Sí, pero tú vas a estar acreditado, pero tú me dijiste que tú me comprabas una entrada para compartir una cerveza y ver un partido.
Para que sepas.
¿A cuánto comienza la...?
En el gallinero, allá en lo último, donde la pelota de fútbol se ve como una pelota de ping-pong. $1,500.
Solamente.
Para empezar.
Sí.
Sí.
Sin parqueo, sin estacionamiento, sin comida.
Y sin el consumo ahí. Son cuatro encuentros de la fase de grupos que se van a jugar en Miami. El primero de ellos, que es del grupo H, será el 15 de junio entre Arabia Saudita y Uruguay.
Ok.
El 24 de...
Uruguay no anda muy bien, que se diga.
No, pero en el grupo
Estados Unidos le ganó 5-1, así
sí,
que bueno.
Pero en el grupo donde está debe clasificar.
Debe
clasificar, por lo menos como segundo.
Debe, pero Bielsa está flojito y hay problemas con los jugadores y no sé qué
sí,
decir.
Lo que pasa es que
veremos.
Los otros rivales del grupo
sí,
son
Saudi Arabia.
Arabia Saudita, Cabo Verde y España, que es el macho del grupo.
España gana. Sí,
bueno.
El grupo.
15 de junio, Arabia Saudita, Uruguay. 21 de junio, Uruguay contra el debutante Cabo Verde. Pan comido. Pan
fácil.
Comido. El 24 de junio, partido del grupo C, el pentacampeón Brasil enfrentará a Escocia.
Wow.
Y el 27 de junio, que esto es del grupo K, ahí eso sí, ahí no va a caber un alpiste y ahí es donde la seguridad tiene que ponerse.
Colombia versus quién.
Portugal.
Wow.
O
qué
sea,
partidazo, ¿eh?
Cristiano Ronaldo y Colombia, que tiene una gran comunidad aquí en el sur de la Florida.
El último mundial de Ronaldo, el último mundial de James.
Sí, así mismo. Y entonces.
No, pero el de Brasil va a estar repleto también de Escocia,
sí, sí.
Brasil.
Además, aquí también.
No creo que haya muchos escoceses en ese juego.
No, yo creo que ahí todo el mundo va
a
con su
que
camiseta
si nos ponemos
amarilla.
Esas cosas que se ponen los escoceses, las sayas esas que se ponen
los kilt, ¿cómo se llama?
Kilt.
Sí.
No, podemos ir disfrazados de kilt y a lo mejor entramos así.
Ah, así mismo.
¿Viste? Ya, resuelto.
Entonces, después un partido de octavos de final, el 3 de julio, entre el número uno del grupo J, que podría ser o debería ser Argentina, y el 2 del H, que podría ser Uruguay. Después, el 11 de julio, un partido de cuartos de final, y el 18 de julio, el partido por el tercer lugar. Ese es el partido que no le interesa a nadie.
No.
Es el día antes de la final.
¿Tú eliminarías ese partido?
Yo sí.
Sí, ¿verdad? Ya en el mundo de...
Yo sí, lo que pasa...
¿Quién le interesa tercer lugar?
Lo que pasa es que hay billete ahí.
Y tradición.
Y esto es ya...
Billete y tradición.
Entonces, bueno. Otra última de fútbol, antes de pasar al boxeo y el béisbol, que es lo que viene a continuación. El Real Madrid patinó ante el Celta de Vigo. Y el Barcelona se despega ahora en la tabla de posiciones en la Liga Española. Uh-huh. Había una diferencia de un punto apenas. Uh-huh. Barcelona ganó el sábado 5-3 al Betis y llegó a 40 puntos. 4 más que los merengues y 5 por encima del Villarreal, que ocupa el tercer lugar. Así que se está despegando un poco.
El Villarreal, cuidado que el Villarreal no logre, es que Barcelona y Madrid es
a ver, la Liga Española
son
es una
dos
liga
equipos.
De dos equipos. Una liga de dos equipos, el Atlético de Madrid y algún que otro siempre ahí presionando, pero al final Mira, todas las ligas del mundo hay equipos poderosos y equipos pobres. Eso no va a cambiar a menos que establezcan un sistema de repartición de ganancias para equiparar las ligas, pero eso no va a pasar.
Oye, antes de irnos del tema de fútbol, te quería mencionar rapidito de fútbol, de otro fútbol, que es el fútbol americano.
Bueno, dijo Trump que a lo mejor que habría que buscarle otro nombre, porque el verdadero fútbol es el soccer.
El soccer.
Sí.
Bueno, el fútbol americano, a nivel colegial, el número uno equipo de la nación es los Hoosiers de Indiana. Y el quarterback de ese equipo es Fernando Mendoza, que es pichón de cubano, del doctor Mendoza aquí en Miami. Estudió aquí en Miami. El hermano de él también está en el equipo, Alberto Mendoza. De gran orgullo para nosotros. Y obviamente Mario Cristóbal, que es el coach de los Huracanes de Miami, la Universidad de Miami, también ha tenido una gran campaña, una gran temporada. Ahora empiezan los playoffs, pero ahí están los cubanos americanos representados en el fútbol a su máximo nivel.
Vi el partido de Indiana con
Ohio State.
Con Ohio State.
Los dominaron.
Y tú decías, Mario Cristóbal, UM, pues UM va finalmente a los playoffs. El sistema de clasificación es bien complicado. Y yo decía, ¿cómo Miami con 10 victorias y 2 derrotas en la temporada se va a quedar fuera de los playoffs? Y la Universidad de Duke con 7-5.
O peor, Notre Dame, que perdió con Miami. Y eso sí. Te iba a preguntar. Sí. A ver, en toda tu vida en los deportes, cuando hay que romper un empate, ¿cuál es la primera, el primer
factor? El resultado entre los dos equipos.
Entre los dos equipos.
Claro, sí.
Así que, ahí bueno, está.
Ya, terminamos el fútbol y el fútbol americano. Y vamos ahora, que suene la campana, a tirarnos unos golpes en el ring. Bueno, Erislán Dilar, a sus 42 años y fiel a su estilo, lo habíamos comentado, arriesgará, usará su mismo estilo escurridizo.
Oye, no lo culpo, ¿eh?
No.
Si tú tumbas a tus rivales en el primer round y te das cuenta que los vas dominando, ¿por qué arriesgarse demasiado? A la vez, hubieron que personas en San Antonio que abucharon, ¿no?
Mucho abucheo. A ver, Erislán Dilara ganó por decisión unánime al venezolano Johan González, un rival de último momento. Recuerden que la pelea que estaba pactada era Erislán Dilara contra Hanibek Amlukanuli.
Nosotros decimos Hanibek, cariñosamente le decimos Hanibek.
Sí, pero dio positivo en un control antidoping y se cayó esa pelea. Levantó la mano Johan González, ¿verdad? Que mira, el Lara ha tenido muchos problemas para encontrar rivales.
Sí.
Precisamente por ese estilo.
Es un estilo difícil, sí.
El boxeo es el arte de dar y que no te den. Pero la gente quiere ver dos boxeadores matándose en el ring.
Yo, ¿tú crees que después de el crecimiento de MMA, de los artes marciales, las artes marciales mixtas, tú crees que los fanáticos del boxeo ahora exigen, nuevas generaciones de fanáticos de boxeo exigen más acción? Antes yo creo que valorábamos un poquito más lo que era también el boxeador técnico, ¿no? Claro. El boxeador técnico, que era eso, yo te pego y tú no me pegas a mí. Sí. Eso también era parte del deporte. Yo creo que ahora menos. Y yo creo que es la MMA que ha alentado esto.
Tienes un buen punto ahí. Yo creo que sí, que podría ser una de las razones en la que se valora cada vez menos al pugilista técnico, y lo que quieren ver es un baño de sangre en el cuadrilátero. Lo cierto es que Lara mantuvo su corona mediana en la AMB, ganó, mira las votaciones.
Sí, no, ganó de calle, ¿no?
Las votaciones 118-108, 119-107 y 120-106. Ganó fácil. La cosa es...
Y lució bien, un hombre de 42 años, sí, lució muy bien.
A ver, quizás un poco lento, porque con 42 años no puedes aspirar a tener la misma movilidad que cuando tenías 30. Y además, no peleaba desde septiembre del año pasado, Allá hay óxido.
Tú mencionas el problema de buscar rival. Bueno, ahora es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Busca la pelea con Golovkin por fin o revancha con Dani García?
La cuestión es que como no vende visualmente por su estilo, le cuesta trabajo. A ver, apareció Johan González porque se cayó la pelea con Hanny Beck.
Afectuosamente a
Hanny Beck. Y este venezolano vio una oportunidad dorada. ¡Wow! Pelear por un título.
Oye, no es mal peleador, ¿eh?
No lució
muy bien, pero no es mal peleador.
Es un tipo que tiene sobre todo mucha pegada, pero tiene poco boxeo. Y
no tocó a Landa.
Y ya. Otro cubano en la misma cartelera que sí le fue muy mal fue a Ramsés Barthélemy frente a Frank Martin, apodado El Fantasma. El nocao que recibió Ramsés Barthélemy.
Yo creo que Barthélemy debía considerar.
Sí, ya yo creo, porque está
el retiro, ¿eh?
Próximo a cumplir 40 años. Le apagaron la luz del Coliseo.
Yo me acuerdo ver las peleas, el inicio de Ramsés Barthélemy, no es el mismo.
No, boxeador, obviamente, ¿no? Obviamente. Y fue un hombre que también fue un rival que se lo buscaron. A Frank Martin 19-1.
Sí, a última hora le buscaron a Ramsés.
Barthélemy dijo, no, yo no voy a hacer un escalón en la carrera de nadie. Yo voy ahí a boxear y a tratar de ganar. Mm. Pero definitivamente no pudo.
Y es un deporte, cuando tú ya llegas a esa edad que no puedes más en el béisbol, bueno, te ponchaste 3 veces y no pasa nada. Físicamente.
Claro.
En el boxeo te puede causar un daño permanente o peor. Puedes morir en el ring.
Sí, puedes morir en el ring. Bueno, pues eso es lo que hubo en el mundo del boxeo este fin de semana.
No, pero ahora viene el boxeo de verdad, porque esto de la pelota nos tiene mal, ¿eh? Esto está mal.
Y ahora vamos al pan nuestro de cada día, la pelota de Grandes Ligas. Bueno, comenzaron las reuniones invernales en Orlando, reuniones invernales de los equipos de Grandes Ligas, y el primer
paso... A ti no te firmaron porque estabas bateando 400 solamente.
Sí, no, y con esta edad ya no sabes. Pero el primer paso de la reunión fue la votación del Comité de Veteranos para el Salón de la Fama y el posterior anuncio de quién fue elegido. Al final, solamente un elegido, Jeff Kent, segunda base principalmente de los Gigantes de San Francisco, el segunda base con más jonrones en la historia de las Grandes Ligas. Mm. Pero muchos nombres que se quedaron fuera. ¿Te sorprendió la elección de Jeff Kent?
Total. Vamos a empezar por quién es Jeff Kent. Jeff Kent fue un buen jugador ofensivo. Yo le digo que es la piazzaficación de las selecciones. Desde que Mike Piazza entra al Salón de la Fama, es como si la defensa no existiera. Yo vi, busqué los números de, por ejemplo, Joe Morgan, de Ryan Sandberg, compatibles, ¿no? Grandes segundas bases. Y ambos, ofensivamente, están más o menos parejos con, aunque Morgan le bajó mucho promedio a veraje de bateo, aunque tiene 2.500 carreras impulsadas para un segunda base, es impresionante, pero le bajó el bateo, el promedio bateo, porque terminó la carrera, jugó demasiados años, sí. Joe Morgan. Sin embargo, Joe Morgan ganó 5 guantes de oro y ni se diga Sandberg, que ganó 9.
Y Alomar.
Jeff Kent y Alomar, que ganó, ¿cuántos ganó Alomar?
10.
Bueno, Jeff Kent ganó 0. Yo no te digo que fue tan malo defensivamente como Piazza fue, como Ketchett, pero se supone que estos sean jugadores estelares, obvio, que sean gente que brillen. Y yo siempre digo, está el Salón de la Fama y está el Salón de los Buenos Jugadores.
Sí.
Jeff Kent merece estar en el Salón de los Buenos Jugadores.
El Salón de la Fama no es para los buenos jugadores, es para los jugadores excepcionales. Pero sobre todo... Cuando tú ves en la lista de candidatos los nombres que estaban, para mí Jeff Kent era el más improbable, posiblemente junto con Fernando Valenzuela.
Sí.
El más improbable que pudiera entrar. Ahora,
Dinos quién dejaron, recuerda a los fanáticos quién dejaron fuera, además de Clemens y Bonds, que ya eso es otra cosa.
Roger Clemens, 7 premios Cy Young, Barry Bonds, líder histórico en jonrones.
Pero vamos a dejar eso aparte porque eso, el argumento es que es por la cuestión de los esteroides.
Sí. Dale Murphy, Carlos Delgado.
Ahí no entiendo mucho eso.
Yo tampoco. Carlos Delgado, estaba también Fernando Valenzuela, estaba Don Mattingly.
Tampoco entiendo mucho eso.
Pero Don Mattingly es un caso también. Fue un gran pelotero, pero no fue excepcional. A mi modo de ver, no fue un pelotero excepcional.
¿Y Jeff Kent?
No. Por eso a mí me sorprendió, fíjate. El tema es que, ¿cómo es el sistema de votación del Comité de Veteranos? Son 16 votantes. Muchos de ellos son miembros del Salón de la Fama. Otros son ejecutivos, periodistas, historiadores.
Una mezcla.
Sí. Para ser escogido hay que tener el 75%, o sea, 12 votos. Y si sacas menos de 5 votos, quedas fuera para entrar en la boleta por el próximo ciclo de 3 años. O sea, que Barry Bonds y Roger Clemens, que no cogieron 5 votos, al igual que Fernando Valenzuela, podrían estar nuevamente dentro de 6 años.
Wow.
Y si en ese momento no cogen 5 votos, quedan inelegibles de por vida para el Salón de la Fama. Mira, yo creo que Roger Clemens y Barry Bonds tienen que estar en el Salón de la Fama.
Es que no es Salón de Fama. Estamos hablando de uno de los pitchers derechos más dominantes de la historia del béisbol y tal vez el mejor bateador de todos los tiempos, en Barry Bonds.
Sí.
Gústele a quien le guste, es el hecho. Que hayan usado esteroides o no, ese es otro tema. Pero es increíble que el Salón de la Fama va a caer en esta trampa de nuevo. Después de la situación con Pete Rose, ahora vamos a entrar en esta fase de estos jugadores. Y tú y yo sabemos, y nuestro amigo José Canseco los delató a todos, que hay miembros del Salón de la Fama ya
que usaron esteroides.
Entonces, claro. Si tú me dices, no, hemos sido muy cuidadosos en quién hemos dejado, pero no ha sido el caso.
No, pero además, a mí lo que me molesta es que el Salón de la Fama, ni las grandes ligas han establecido lineamientos, parámetros para la hora de votar en el caso de los usuarios o supuestos usuarios de esteroides, de sustancias para mejorar el rendimiento. No, se lo han dejado al criterio de cada cual. Ni Clemens ni Bonds lograron jamás el 75% en los 10 años que tuvieron en la boleta de la BBWA y ahora se lo pasan a los miembros del Comité de Veteranos. Pero el Salón de la Fama es, ante todo, un museo que recoge la historia del béisbol. Y no pueden estar fuera del Salón de la Fama el líder histórico en jonrones. El jonrón es el gol. El gol del béisbol es el jonrón.
Mira, la temporada de Sosa y McGuire, muchos argumentan que salvó el béisbol moderno.
Absolutamente. ¿No?
Y después de eso, Barry Bonds. Yo fui a San Francisco a ver el parque ese precioso. Y me centré atrás en el left field a verlo a él, ¿no? Que se sentaba en el bullpen, de paso. No, sí, muy, sí. Algunos innings él no iba ni al dugout, se quedaba sentado en el bullpen de los Gigantes. Pero es increíble eso que tú dices, tienes toda la razón. Es documentando, archivando la historia de este gran deporte. Y no tener a estas figuras que dominaron en su época. Sí. Dominaron. Roger Clemens, desde que pichó en béisbol colegial en la Universidad de Texas, uno de los grandes pitchers en la historia del juego. ¿Cómo vas a dejar fuera a este hombre? Y uno de los mejores pitchers de todos los tiempos y uno de los mejores, si no el mejor bateador de todos los tiempos. No entiendo bien.
A ver.
Y Jeff Kent, sí.
De alguna manera, Roger Clemens, Barry Bonds, Pete Rose, están en Cooperstown.
Sí.
¿Por qué? Porque el Salón de la Fama tiene un museo donde hay piezas valiosísimas. Está, por ejemplo, está el bate con el que Pete Rose rompió el récord de Ty Cobb, 4,192 hits, un hit más que Ty Cobb. Ese bate lo llevaron al Salón de la Fama, al museo del Salón de la Fama. Hay hay cosas, el bate con el que...
Sí, pero no hay un busto de ellos.
Pero no está la placa.
Pero Harold Baines tiene un busto.
Exactamente.
¿No? Entonces, y Tim Raines tiene un busto.
Exactamente.
Y ahora Jeff Kent va a tener un busto.
Va a tener un, sí.
No.
Entonces, es una cosa que de verdad se está como que relajando demasiado.
Pero te quería yo preguntar a ti, tú eres votante, lo hemos comentado en el programa múltiples veces, tú eres votante de como escritor de béisbol del BBWA, la Asociación de Escritores de Béisbol. A ver, la gente se pregunta, yo, bueno, ¿y por qué importa tanto esto? ¿Por qué ustedes están dedicándole tanto tiempo? Simplemente porque es historia, ¿no? Es claro. Lo que marca el deporte y lo que forja los archivos del deporte. Y el precedente que deja, por eso yo menciono esos nombres del pasado, porque cuando permites que entre Harold Baines,
sí.
Bueno, entonces hay decenas de peloteros compatibles con Harold Baines, bueno, porque Ken Singleton no está ahí si está Harold Baines,
sí.
¿No? Y Ken Singleton no es salón de fama, pero tampoco es Harold Baines. Ricky Henderson es un gran pelotero que merece estar en el Hall de la Fama, pero no Tim Raines.
Exactamente.
No Tim Raines.
No.
Los dos robaban muchas bases, pero bueno...
Pero a ver.
Pero Henderson es guante de oro y no, bateaba por poder.
Ricky Henderson es posiblemente el mejor primer bate en la historia de la Grandes Ligas.
No, lo es. Lo
además,
es.
1,406 no, bases robadas.
Eso es indecente.
Fíjate,
indecente.
Cuando yo estaba viendo el récord de robos en una temporada de Ricky Henderson, 130 bases, y ahora veo la manera en que las nuevas reglas que impiden que los pitchers se viren más de dos veces a la base, que las bases son 6 pulgadas mayores, 6 por aquí, 6 por allá, te está dando un pie más de acortando la distancia entre bases. Si Ricky Henderson hubiera jugado con las reglas actuales, 130 no, se roba 200 bases en una temporada.
Increíble. ¿Por qué es importante, Jorge? Dilo tú, que bueno, eres el que vota. ¿Por qué es importante preocuparse de estos temas, de quién entra y quién no entra?
Bueno, porque tenemos que enseñarle a los fanáticos que el Salón de la Fama no puede ir cualquiera.
Y tiene que ver con la integridad del juego.
Tiene que ser excepcionales, figuras excepcionales que hayan pisado un terreno de béisbol. Y si empezamos a relajar la cosa, en cualquier momento vamos a ver a Perico de los Palotes en el Salón de la Fama. Se está acabando el tiempo ya, me dicen.
Próximamente.
Un minuto. Bueno, pues... mañana.
¿Y Carlos Delgado por qué no entra?
Carlos Delgado yo creo que tiene que ver con razones políticas.
Sí.
Políticas. Si quieres, mañana lo hablamos.
Y lo hablamos mañana, pero es que yo sepa, no hay reglas contra los pesados. ¿Eh?
No las hay. Bueno, eso es una de las razones por las que
Jeff Kent era bastante pesado también. Sí.
Bond y Clement también. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la sintonía. Mañana estaremos... volvemos a vernos aquí para seguir hablando de esto que nos apasiona, que es el mundo de los deportes. Y como dice Pepe Lacayo, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.